Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Estamos ya jueves 10 de diciembre de 2020. Está cayendo una muy fina lluvia en la Comunidad de Madrid. Hay que poner las calles a esta jornada y ya sabes que cuando comienza este programa de radio cambiamos el buenas noches por el buenos días, le hacemos la cobra a la política y nos damos cuenta que a pesar de todo, pues siempre hay historias humanas, siempre hay historias reales, historias que nos demuestran que hay que dar gracias, ¿eh? Si estamos aquí, si me estás escuchando, hay que dar gracias y hay que disfrutar, que para eso estamos en la vida, ¿no? Yo quiero arrancar, como siempre, poniendo una calle positiva hoy, además la primera de la jornada, que tiene como protagonista a una familia de Navarra que ha conseguido convertirse en viral gracias a una esquela. Hombre, por regla general, estos mensajes suelen ser utilizados por los seres queridos para reflejar cómo ha sido la vida del fallecido o para despedirse de él de forma emotiva. Sin embargo, y aquí está lo original, esta familia ha decidido utilizar su esquela para manifestar su agradecimiento a los servicios sociales. Y aún hay más. También a los contribuyentes que hacen posible que existan esos servicios sociales. Es decir, en definitiva, un mensaje de agradecimiento a todos los ciudadanos. En concreto, el texto dice lo siguiente, y abro comillas. Nuestro agradecimiento a los servicios sociales del Gobierno de Navarra, en particular al Centro de Rehabilitación Psicosocial Arga, por el trato y el cariño que le dieron. Agradecemos a los contribuyentes navarros que con sus impuestos le hicieron la vida más fácil y digna. Gracias. Cierro comillas. Dicen siempre que es de bien nacido ser agradecidos y en este caso los familiares de esta persona se han ganado el respeto de todos al reconocer el enorme esfuerzo que hacemos con nuestros impuestos para que las personas que más lo necesitan pues puedan estar cubiertas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que con un empujoncito más llegamos al fin de semana. Hoy estamos ya jueves, esto hay que activarlo. Y estamos haciendo radio en directo, con lo cual tenemos todos los mimbres para hacer un gran cesto y lo vamos a hacer entre todos los ponedores. Mira, hoy en día la tecnología ha conseguido que muchos trabajos y actividades que eran muy peligrosos o complicados de hacer puedan realizarse de una forma más fácil. Por ejemplo, los drones son los que nos han facilitado tomar imágenes desde el cielo de forma sencilla. Pero, ¿te has planteado cómo se hacía esto antes? Atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a contar la historia de una familia que es la responsable de la mayoría de instantáneas aéreas que estamos conociendo o que conocemos de los pueblos de nuestro país. Una historia súper bonita. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
También va a estar por aquí Jerónimo José Martín. Vamos a conocer con él los detalles y una película, una superproducción histórica, como es el caso de la película Enrique V. No sé si habrá mucha gente que la haya visto, pero hoy nos va a hablar de esta película que seguro que nos cuenta un montón de curiosidades y anécdotas, como hace siempre.
En cuanto al tiempo, la verdad que las temperaturas por algunos sitios está bajando y por otros está subiendo. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les contamos a los ponedores por el tiempo que nos espera?
Pues mira, aquí un frente atlántico va a atravesar la península y Baleares y va a dejar cielos nubosos con lluvias en gran parte del territorio de España. Se esperan estas lluvias abundantes sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el Pirineo Occidental, en Navarra y en el noroeste de la meseta norte. En cuanto a las temperaturas, van a subir en la península y en Baleares, va a haber pocos cambios en Canarias y ojo que va a haber heladas en zonas montañosas de la mitad este peninsular, sobre todo en la zona de Pirineos.
Pues cuidado los conductores, la gente que esté conduciendo por esa zona en ese momento, mucha precaución, heladas, el piso firme y hay que echarle siempre un vistazo a la carretera y conducir con mucha prudencia. Es verdad que raro es el día que no hay algún que otro mensaje que la gente dice, Pulpo, quiero tener el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, solamente puedes hacer una cosa, llamarme por teléfono en directo para contarme cómo estás poniendo las calles. Todos estos ponedores que vas a escuchar ya tienen el diploma porque entraron en directo.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles y buenos días a la sonrisa más bonita de España por la noche.
¿Qué te ha parecido, gracias. Me ha parecido muy bonito.
Te ha parecido con arte, ¿verdad? Te lo ha dicho, ¿eh?
Es que además me pongo colorada yo con estas cosas.
Sí. Y se ha puesto azul concretamente, ¿eh? Oye, Valentín, ¿por dónde andas?
Estoy por Valencia.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, aquí en el curro ya.
Ajá. ¿Cómo estás poniendo las calles, Rafa?
Pues mira, haciendo piezas para relojes, para que el tiempo no se pare.
Ajá. O sea, eres un mecánico de precisión de mecanismos de relojería.
Sí.
Ajá. ¿Qué pulso hay que tener,
Sí, y buena vista.
Ajá. Lo haremos.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Mercamadrid, en una nave, cárnico de carnes.
A lo mejor preferirías, por tu nombre, estar con las frutas, por lo de las clementinas, ¿o no?
No. Estas horas ya están viniendo a comprar, a la tienda. Aquí, esto es como una ciudad. Aquí te pierdes.
Funcionarios trabajan en un juzgado de instrucción, son denuncias y cosas bastante desagradables. Pues me desvelo, me recomendó mi mujer. Tu programa me acompaña, te da ánimo, eso te pone ganas de trabajar y ser más activo, ¿no? Entonces la musiquita que pone es muy buena y el diálogo yo creo que es bastante interesante.
Aquí ando dándole a la rosquilla en Sebastián Madrid, Madrid San Sebastián. He hecho muchas veces esta ruta y anteriormente estaba haciendo nacional e internacional desde el País Vasco, que es donde reside.
¿Ahora mismo qué estás transportando, Do?
Paquetería, haría. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros que recogen los paquetes, que llevan los paquetes, que son los mensajeros, que también se lo curran mucho.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Hazlo tú hoy, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles, porque si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Los hay que todavía no se han acostado, los hay que están trabajando, los hay que están intentando quedarse dormidos ahora, escuchando la radio. En cualquier circunstancia, un abrazo si estás al otro lado de la radio. Nos quedan 2 horas de radio en directo por delante. Lo vamos a pasar bien. Disfruta de Joe Cocker.
The system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take.
Tenemos una página de Facebook que está muy bien para que interactuemos juntos, facebook.com/poniendo las calles. El teléfono del estudio, que ya está funcionando y atendido por Álvaro, 950-6006. Pero es cierto que hay paisajes de España que han quedado inmortalizados en una fotografía para siempre. Te preguntamos a través de esta red social si tú eres de los que hace fotos, si haces muchas fotos, si las tienes bien organizadas, a qué haces fotos. La verdad que hay muchísimos, hay cientos de mensajes que nos habéis ido dejando, y la verdad que podemos decir, Bea, que la gente hace fotos muy buenas, porque hay unas imágenes que están compartiendo que son tremendamente bonitas.
Vamos a leer mensajes, pero desde aquí recomendamos a todos los ponedores que le echen un vistazo a nuestro Facebook hoy, porque de verdad que hay unas fotos espectaculares. Sí. Cinta dice que los mejores paisajes pulpo son los del Parque Nacional del Teide, en Tenerife, claro, una maravilla. O Laura Marina dice, pues yo le hago fotos a todo lo que queda bien. Es decir, ella cuando ve algo bonito, ya sea un bodegón, un paisaje, dice, por ejemplo, aquí, sin más, pues mi perro. Y nos ha mandado una foto de su perro al lado de un buquet de flores. O Juan Carlos Vallejo, en Ávila cualquier rincón o panorámica, la verdad es que vale la pena. Yo no me canso de fotografiarla. Hoy tenemos de todo, porque GCMG dice, pues mira, la fotografía no es lo mismo, así que hoy no os puedo ser de mucha ayuda. Bueno. O Pedro, claro, pero ha escrito. Yo tengo que decir que me encanta porque los ponedores son fieles. Si ellos tienen la costumbre de escribir, bueno, pues yo hoy no soy de mucha ayuda, pero muy buenos días.
Claro.
Y voy a ver todas las fotos.
Claro, y nos demuestra que está aquí con nosotros. Yo no puedo aportar hoy mucho, pero oye, que sepas que estoy aquí, ¿eh?
Que no me he ido. Bueno, Pedro HC dice, yo hago fotos a todo, a una libélula, al río, a la luna, a una estatua, en fin, todo lo que me llama la atención. Y nos ha mandado como muestra la foto de unas cuevas preciosas.
Qué bien. Qué
preciosas,
bien, qué
muy bien. Bonita. O Silverio, que a él lo que le gusta es la fotografía, sobre todo la que está en blanco y negro. Estas que son muy antiguas, el tono este también sepia.
Sí. Bueno, de hecho, hay filtros ahora en las cámaras modernas o en los teléfonos modernos que tú ves unas fotos que se han hecho en color, pero luego les das ahí pum a la aplicación y te las convierte en blanco y negro y dices, qué bonita foto, por favor.
Sí, le pasa a la fotografía como a las películas, que aunque ya tengas color, pero hay algunas fotografías y algunas películas que necesitan el blanco y negro, que les sienta bien. Así que se pueden cambiar. Abel dice, bueno, pues Puerto de San Glorio en Cantabria, que es impresionante, y ahí le vemos a él, que está tumbado en esa colina. Y Julie Rom, pues la Torre de Hércules, nos ha mandado la foto.
Qué gozada. Bueno, pues ya sabes que si nos escribes en facebook.com/poniendolascalles o si nos sigues, aquí lo vamos a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Alberto Sánchez, Manuel Martín Ciudad, César DLCC, José Manuel Pérez Rodríguez o Reyes Linares son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y les damos la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Mira, son las 4:17, las 3:17 de la mañana en las Islas Canarias. Desde los tiempos de Ícaro, el hombre ha mirado siempre con envidia las aves. Este fue siempre el lema de un jienense nacido en la Sierra de Segura, que convirtió su obsesión por volar en su profesión, una pasión que logró transmitir a toda su familia. Si alguna vez te has quedado observando, que seguro que sí, una de esas fotos aéreas de tu ciudad, de tu pueblo natal o del sitio donde veraneas colgada en la pared de un bar, esa foto enorme, cargada de detalles en la que puedes incluso identificar perfectamente la casa donde vivía tu abuela, bueno, pues es muy probable que estés delante de una de las obras de Manuel García Palazón. En los últimos coletazos de la posguerra, allá por el 55, Manuel y su hermano José fundaron una empresa con la idea de rentabilizar su afición juvenil por volar. Se trataba de fotografiar a vista de pájaro todo lo que pudieran ver desde su avioneta. Así es como nació Paisajes Españoles. Para los años 80 ya habían logrado su objetivo de fotografiar todos los pueblos y ciudades y monumentos principales de España, y allá en los 90 tenían ya 7 equipos de vuelo, un equipo de 60 personas entre empleados y colaboradores y varios hijos pilotos. La verdad que no fue todo tan sencillo. Los hermanos Palazón se repartían el trabajo, uno pilotaba y el otro hacía las fotos, hasta que José falleció en un accidente de avioneta junto a su instructor, y allí, pese al dolor que había, Manuel decidió seguir hacia adelante y hacer él mismo el trabajo. Pilotaba y hacía las fotos a la vez, llegando casi a sacar medio cuerpo por la ventanilla para poder hacerlo. Tuvo que sobreponerse al duelo, con parte de la familia en contra de que siguiese con esa afición tan peligrosa, pero la verdad es que consiguió contagiar su entusiasmo a todo el mundo, incluida su mujer Conchita y también a su hija Natalia, que es hoy la gerente de Paisajes Españoles. Atención, ponedores, porque ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE para contar su historia.
Que eran inquietos, eran enormemente inquietos, y ellos en aquella época apenas la aviación estaba todavía un poco en pañales, como si dijéramos que no era algo asequible o viable, y ellos soñaban con poder volar. Ellos querían ver los paisajes desde el aire y también les encantaba la fotografía. Y de hecho, luego también tres hermanos míos son pilotos, o sea que es que hemos sido una familia de pilotos que hemos crecido con esa afición que nos contagió mi padre.
Lo que está claro es que todos eran muy aficionados a volar, pero realmente nos preguntamos cómo nace esa afición por hacer fotografías.
Esto surgió porque mi padre, cuando empezó a volar, él estaba tan fascinado con la nueva perspectiva que te daba la avioneta y verlo todo en panorámica, que él quería compartirlo, y entonces lo que pensó fue en comercializar las fotos, que en un principio pensaron que pudieran ser postales, porque en aquella época era muy habitual el escribir postales, pero luego decidieron que no, que postales se veía todo muy pequeño, que había que darle mayor tamaño a las fotos, y entonces dijeron, vamos a vender cuadros con ampliaciones de las fotos, porque se ve muchísimo detalle, y la respuesta de la gente cuando les enseñaban las fotos de los pueblos que habían hecho, de muchísimo interés. Entonces dijeron, vamos a sacar adelante este negocio, y así fue como empezaron.
Y es que además esta ha sido una profesión de riesgo, y hacerlo hace 60 años era una absoluta locura.
Claro, bueno, hay que pensar que hoy en día estamos ya tan habituados a tener imágenes aéreas que no somos conscientes de que en aquella época no tenían esas fotos, o esas fotos donde estaba integrado el pueblo en el paisaje y con toda la memoria de todos los lugares que se transitaban en el pueblo. Para ellos era la primera vez que lo veían, entonces claro, causaba muchísima impresión, y de hecho hoy en día nos siguen pidiendo las fotos, las ampliaciones de las fotos de los pueblos.
Es lógico que después de tanto tiempo pues han conseguido hacer acopio de una gran colección de fotos.
Casi 1,5 millones de fotografías. Fíjate. Con toda España, y además lo curioso y más interesante es que estuvieron allí fotografiando. Bueno, al final teníamos como 7 equipos de vuelo, y entonces fotografiábamos España justo en los 60 años que más ha cambiado el entorno.
Hombre, yo puedo decir que han sido unos auténticos privilegiados, son testigos porque lo han visto de primera mano cómo España ha ido cambiando.
Claro, es la costa, es todo el crecimiento, todo el desarrollo industrial, el desarrollo de infraestructuras, la creación de pantanos, de embalses, de puertos, de fábricas, de casas, de hoteles. La costa, yo creo que la costa es donde más se aprecia el cambio, porque sí que hay localidades que han ido creciendo en la periferia, pero en la costa hay muchísimas localidades y lugares donde desde la nada, como puede ser la Manga del Mar Menor, uh-huh, que era un mar de dunas, o sea, eran unas dunas de arena donde no había absolutamente nada, a lo que tenemos hoy en día. Entonces es bastante interesante haber estado allí en aquel momento para poder documentarlo. Incluso en ocasiones tenemos muchas fotos o muchos vuelos realizados a las localidades. Exacto. O esas áreas. Entonces se puede ver la evolución, ¿no? Y todos los cambios.
La verdad que esta ha sido una pasión familiar, y cuando Natalia habla de esta maravillosa historia, se nota.
Es que nosotros nos hemos criado en los aeródromos, y esta pasión la tenía mi padre y nos la transmitió a todos. Yeah. La compartió mi madre, que también se sacó el título de piloto y volaba con él. Es decir, nosotros siempre hemos crecido rodeados de fotografías, y bueno, pues todos, casi todos los hermanos hemos estado en el negocio, y ahora el cambio del negocio es que mi padre fue muy visionario en el sentido de que al mismo tiempo que hacía las fotos las conservaba, y las conservaba bien, con su referencia, con su fecha de vuelo, con su año, con el motivo, con la localidad, porque yo creo que a lo mejor él no sé si podría imaginar lo que aquello se convertiría a lo largo de los años. Y entonces ahora lo que hacemos es comercializar las fotos, porque esto es un patrimonio documental, entonces ahora es mucho más banco de imagen, empresa que siga realizando vuelos, ¿no? El tema de los vuelos, con la crisis del 2008 y con muchísimas restricciones de normativas europeas, es un tema que se volvió cada vez más complicado, y realmente ahora mismo nosotros lo que hacemos es poder ofrecer a los ciudadanos estas imágenes que tienen un montón de usos, desde la foto del pueblo para decorar o también incluso para ganar juicios sirven nuestras fotos. Últimamente pues nos llaman mucho más, claro, abogados y peritos para demostrar temas de linderos. Es más ahora mismo el valor histórico, y seguir ofreciendo estas imágenes para decorar o para exposiciones, para editoriales, para empresas que quieren tener el histórico de todas las fotos que les hemos hecho.
Pues ya ves, Ponedor, cómo hay personas que hacen que su pasión se convierta en su profesión y que, pese a todo se les ponga en contra, deciden seguir hacia adelante. Nosotros ahora seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles a este jueves 10 de diciembre de 2020. Lógicamente hablamos de fotografías, y Javier Kubel en nuestro Facebook dice que él hace fotos cuando viaja, que hace muchas, pero que, por ejemplo, hizo al río Ebro cuando baja de riada.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo
salsa barbacoa.
Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
Seguimos poniendo calles uno a uno, cada uno haciendo sus quehaceres, algunos trabajando, otros intentando dormir. Hay un montón de situaciones y muchos fotógrafos que nos estáis compartiendo ya vuestras obras en facebook.com/poniendolascalles. En cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas, así que vea, ponte las pilas y cuéntanoslo, que yo sé que hoy nos vamos a echar unas risas.
Pues venga, estamos ya a 10 de diciembre, en estas fechas, a punto de abandonar el año. Lo normal es que hagamos balance de cosas. ¿Tú has hecho ya balance de tu vida?
Bueno, es que este año, ¿qué balance vamos a hacer? Con que estemos aquí respirando ya es suficiente, ¿no?
Totalmente. Así que, bueno, pero lo normal es eso, que hagamos balance de un montón de cosas. Pues ya sabes, sale el artista que más vídeos hemos visto en YouTube. El que más, la película que más ha recaudado, ya ves tú, hay cuatro este año en la terna, pues han estrenado tres.
Porque el mejor concierto me temo
que no,
¿verdad?
El mejor concierto este año, ¿no? Porque se queda la cosa en enero y febrero, y entonces se nos ha quedado escasa la terna.
Claro.
Bueno, la historia es que las búsquedas de Google, esto sí que sigue funcionando, incluso en pandemia, y claro, como pasa en el resto del mundo, pues la palabra más buscada este año en Internet ha sido, como no, el coronavirus.
Obvio sí,
pues este claro, año se ha buscado mucho coronavirus o COVID-19, también claro, vale. Así que
es que nos pilló a todos muy despistados, ¿eh? No sabíamos esto
claro,
de que venía.
Claro, ahora ya somos todos prácticamente virólogos.
Expertos, sí.
Nos hemos hecho un máster, pero vamos, volaos. Sabemos de todo, hasta de vacunas.
Es verdad.
Bueno, ha sido el tema de conversación por excelencia, así que evidentemente ha aparecido también como la palabra más buscada. A ella le han seguido otros asuntos, como por ejemplo, después del coronavirus, lo más seguido ha sido elecciones en Estados Unidos, que oye, ver a una persona que vive en Arenillas de Valderaduey, que esto está en León.
Que te iba a decir, claro. Digo, vamos a ver, ¿esto de qué me estás hablando?
Es que es el pueblo de mi abuelo, sí, ah, y esto vale. Te lo sabes por eso. Pues una persona en Arenillas de Valderaduey, pendiente de cómo iba la cosa en Massachusetts, pues claro, es importante, claro. ¿Sabes? También te lo digo.
Claro. ¿Y qué hace? Pues que googlea.
Eso es, pues viendo las elecciones en Estados Unidos. Claro. Está tardando en salir un ponedor que diga algo de Arenillas de Valderaduey. ¿Ya sabes tú cómo son los ponedores?
Están en todos los sitios.
Que diga, pues yo soy de allí,
pues yo soy de allí.
Pues eso.
O mi madre es de ahí, o mi tío fue de allí.
Eso es, estamos claro. tardando. Bueno, el servicio educativo de Google Classroom, esto también ha sido muy googleado, ¿no? Se dice.
Sí, buscado.
Bueno, muy usado por los nenes en estos meses, además. La Liga de fútbol, y luego aquí se cuela la única desgracia, que también es una desgracia, pero ajena este año al coronavirus, claro. que fue la muerte de Kobe Bryant. Kobe Bryant ha sido de las personas más buscadas, ¿eh? Fallecía a finales del mes de enero.
Incidente de helicóptero, ¿no?
En un accidente de helicóptero sí. junto a su hija y otras 8 personas con las que iba a un partido de la pequeña. Madre. Bueno, esto ocurría, tú imagínate, esto ocurría previo. Y la verdad es que ha sido tan raro que parece que fue antes de ayer. O sea, falleció sí. a finales de enero y luego, como no ha pasado nada más a lo largo claro. del año, nada más que lo del coronavirus y las elecciones en Estados Unidos, nos hemos quedado como que...
Pues, y aparte, Bea, tienes que tener en cuenta que lo que nos ha afectado, la pandemia, el que estemos en casa tanto claro. tiempo, porque la cabeza, a mí me bailan las cifras de una manera increíble.
Total.
Ahora, por ejemplo, me pienso que tengo 34 años.
Ya ves tú te has quitado hasta años con la pandemia.
Imagínate,
qué maravilla.
Todo me ha pasado súper rápido.
Qué maravilla, qué
me
bien. Qué bien. Tú tienes hasta pelo.
Tengo hasta pelo.
A ver si has cogido el coronavirus y a ti te ha venido
estoy raro,
bien.
Estoy raro. Estoy perfecto.
Y el único que le ha salido pelo. Bueno, en cuanto a otros temas, se ha notado que durante la pandemia la gente tuvo mucho tiempo de cocinar y se buscaron muchas recetas. Ninguna saludable, por cierto. Que si cómo se hacen los churros, que si cómo se hacen los donuts.
Nos quedábamos sin harina.
Que si cómo se hace el pastel de manzana. No me extraña nada que durante el confinamiento surgieran canciones como esta.
Vamos a presumir de gordura. A mí no me gusta la verdura. Yo me como ante una fritura. A todos le pongo levadura. Esa barra no, que ya está dura. Esto para engordar de pura sabrosura.
Con gordura.
Demasiadas noches de tempura.
Claro, es que, ¿qué quieres? Hubo gente que salió del confinamiento rodando, ¿eh? Y esto aquí, esto se ha confesado.
Esto lo ponemos en el deluxe, Álvaro, toma nota.
Bueno, las personalidades que más se han buscado en estos meses han sido Trump, Biden, Kim Jong-un, Boris Johnson y Fernando Simón.
Anda.
Claro, aquí en España se ha colado
claro.
Fernando Simón, una de las personas
que quién era este, claro.
más buscadas. Claro. Y luego ya están las preguntas, las dudas que le hemos expuesto a Google. Por ejemplo, cosas que hemos puesto, oye Google, ¿cómo se hace? Pues mira, te cuento, ¿cómo hacer una mascarilla de tela? ¿Por qué la gente compra papel higiénico? ¿Por qué se separaron Paquirri y Carmen Ordóñez?
No me lo puedo creer, a estas alturas.
O sea, no te preocupes porque yo tampoco entiendo por qué sale ahora esta pregunta.
No me lo puedo creer.
Pero ha salido y de las que más... ¿Por qué se separaron Paquirri y Carmen Ordóñez? Está la tercera.
No me lo puedo creer.
Ya.
¿Algún ponedor ha hecho esta pregunta? Por favor, estamos hablando de miles de consultas a Google. Tenemos
y ha salido la tercera.
Claro, tenemos miles de oyentes en este momento. Decenas de miles, algún ponedor ha preguntado a Google por qué se separaron Paquirri y Carmen Ordóñez, que nos lo cuente, por favor.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una teoría, y es que llevo escuchando un tiempo, viendo noticias sobre que el Kiko tiene movida con su madre por el tema de la herencia, ¿vale? Entonces, esto ha debido de salir en Sálvame, que yo no lo veo porque por la tarde no estoy en casa. Pero esto ha debido petarlo de tal manera que la gente ha estado buscando esto, porque si no, no tiene sentido.
Claro.
Algo ocurre con la herencia de Paquirri y entonces esto se ha debido de volver la gente loca a preguntar qué es lo que está pasando.
Pero Kiko Rivera es hijo de Paquirri y de Isabel Pantoja,
Kiko,
¿no?
El hijo de Isabel Pantoja,
claro.
Ya lo hicieron en su día, los hermanos, Francisco y Cayetano, se metieron en movidas con la madre de Kiko, con Isabel Pantoja, por el tema de la herencia de su padre. Pero es que ahora ha sido el propio hijo. Y eso sí que yo lo he visto en los digitales, con lo cual debe de venir al hilo. Digo yo, no sé. Porque si no, no tiene sentido preguntar ahora por eso.
Es que me da tanta pereza estos temas, de verdad, que, pues, que
pero por ahí tiene que ir. Yo he flipado un poco, pero he pensado que sí tendrá que ver con esa movida.
Sí,
escuchamos a David Bowie, porque el Reino Unido ha anunciado que ha enviado al espacio una moneda en honor a los grandes éxitos de este artista que se inspiraron en el espacio. Y son varios, Starman, el Space Oddity o este Life on Mars que escuchamos.
Genial, estamos poniendo calles, 950-6006, teléfono gratuito del estudio, me encantaría que me llamases ahora y que nos contases a toda la audiencia en qué andas liado, cómo estás poniendo tú las calles. Seguimos poniendo calles, estamos haciendo radio en directo. Un abrazo a la gente que está en la cama escuchando la radio, comiéndose la cabeza, diciendo que todo se acaba. No, no, no. Somos positivos, somos gente que hace cosas increíbles para que España no deje de producir y de crecer, y eso es fundamental. Bienaventurado tú si tienes cosas importantes que hacer, y si no, una de ellas es escuchar la radio. Vamos a hablar con un ponedor que se llama Juan José. Está haciendo pan. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y equipo.
¿Qué ilusión me hace que estés haciendo pan en ese momento, ahora mismo?
Claro, es que nosotros tenemos una deuda pendiente contigo, hombre.
¿A mí conmigo? ¿Qué os debo?
Claro. No, pues, no, nosotros contigo, no tú con nosotros. Tú bastante haces por nosotros ya. Que nosotros le mandamos los molletes a Bea, de aquí del bosque, del molino de abajo.
Sí.
Y entonces le dijimos que te lo íbamos a mandar a ti también. Pero claro.
Claro, es que no te los pudimos guardar, Pulpo, porque se ponían malos,
claro.
Era en agosto.
Ah, amigo mío,
qué
claro.
Ricos estaban.
Hoy estaba de vacaciones, claro.
Bueno, ahora estarían con peluca, estarían verdes,
claro,
¿no?
Claro, claro,
ahora
claro.
Estarían, claro, en el musgo. Pero bueno, claro. Que cuando estés por ahí, pues, cuando pase todo esto, pues te los vamos a mandar para ir para el estudio, hombre, porque tú estás teletrabajando de eso, como sea.
Hombre, claro, yo los tengo. Hombre, yo ahora mismo, estando en casa, me pongo aquí el tostador al lado del ordenador y del micrófono en mi despachito, que aquí nadie me puede decir nada, y yo me hago un mollete y me lo como a vuestra salud. Claro que sí.
Ah, bueno, pues entonces, pues, si quieres, después nos da tu dirección y te lo mandamos a tu casa, que a nosotros ya eso nos da igual.
Pues quién te va a decir que no, con ese cariño con el que estás hablando, ¿eh? Y encima el mollete, ¿el mollete por qué es diferente a una barra de candeal? ¿Qué hacéis para que sea diferente?
Claro, porque el tipo de la masa, pues, es diferente y es otro tipo de pan. Por lo visto, este es un tipo de pan, creo que viene de los árabes. De los árabes o una cosa así. Es un estilo, parece un tipo de pan moro. Y también dice que en la Edad Media, por lo visto, también se utilizaba mucho porque los reyes y eso, cuando se le caían los dientes, pues claro, necesitaban comer un tipo de pan más tierno.
Claro, más entonces, blandito, claro.
Claro, es un tipo de pan más blandito, no es la corteza, por lo alto lleva un poco tiempo de cocción, entonces pues no se pone tan cocurrúa, digamos, como una barra y eso.
Qué bien.
Y la verdad que está bien.
Qué bien. Juan José, ¿qué tal te va el negocio? ¿Te está afectando
la yo situación? Yo soy un trabajador. Yo soy trabajador, vamos, negocio de mi jefe, pero vamos, nosotros no nos podemos quejar, dentro de como está todo esto no nos podemos quejar, la verdad.
¿A
la
tu
otra
derecha?
Vez, la otra, en el otro confinamiento tuvimos un poquillo peor, porque la verdad es que nosotros trabajamos mucho con la restauración y cosas de estas, restaurantes, bares,
claro,
porque se utiliza mucho para desayuno, para bocadillo y cosas de esas, y como la otra vez tuvo todo más cerrado, pues entonces trabajamos menos, pero ahora mismo estamos funcionando medianamente bien, vamos, no nos podemos quejar.
Qué bien, Juan José, yo me alegro un montón. ¿Ahora mismo estás con la masa en la otra mano o me ha parecido a mí?
Claro, la masa ahí la tenemos, lo que pasa es que ahora mismo acabamos de terminar un amasijo, digamos, porque no acabamos de terminar el amasijo. Ahora vamos a proceder al sorteo del mollete y después a hornearlo.
Qué
y ahora
bueno.
Tengo que hacer, me ha llamado a la hora justa, porque tengo la masa ahora mismo, no tengo masa hecha. Ahora cuando termine de hablar tengo que hacer otro amasijo.
Ahora mismo me imagino que tus manos están de color blanco, ¿no?
La verdad que sí, nosotros nos ponemos de harina que no veas. Esto no es una cosa para hacerla en la cocina.
Qué maravilla. Si no fuese por la gente que ahora mismo está haciendo el pan en la madrugada, los que se levantan a eso de las 7 o a las 8 de la mañana, no tendrían ese pan si se han molestado en ir a buscarlo a algún sitio que lo vendan, ¿eh?
Hombre, claro, la verdad es que sí, la verdad que hay mucha gente trabajando y aquí en nuestro pueblo tiene muchos seguidores, a pesar que somos un pueblo de 2.000 habitantes.
¿Quién? ¿Por
Porque
qué?
Porque ya yo he hablado algunas veces que ya he llamado también.
Sí.
Mira, no veas por la mañana cuando vamos repartiendo. ¿Qué? ¿Yo que este no se te ha escuchado? ¿Qué? ¿Yo que no vea? Digo, me cago en mierda, ustedes no dormido. ¿Qué coño es lo que hacéis ustedes? ¿Qué va? Los tíos ni duermen a escuchar pulpo por la mañana, de madrugada.
¡Qué maravilla, por favor! Oye, Juan José,
digo.
Ya verás cuando te mandemos el diploma oficial de ponedor de calles,
claro,
y lo tengas ahí en la tienda, ¿eh?
Que, hombre, la tiendecita aquí, esto es un molino antiguo, ya, yo llamé una vez ya te lo expliqué. ¿Tú crees que yo te dice el molino andar y escucha la piedra moler trigo?
Venga, pero muy rápido porque me está esperando Jero.
Uy, venga, ya voy, mira.
Dale caña.
Un segundo.
A ver.
Ya voy a empezar de pillura, ya está moviéndose la piedra, escucha.
Sí, señor, ahí
está. Ahora mismo ya está saliendo harina por el otro lado.
Sí, señor, sí, señor. Qué maravilla, Juan José. De verdad, te mando un abrazo, te deseo una Navidad perfecta. Cuídate mucho.
Y decirte que lo llevamos aquí una semana con la camiseta por dentro de los calzoncillos. Por la madrugada a 0 grados.
Ya verás cuando vayan las clientas y te lo digan. Ya verás cuando vayan las clientas y te lo digan. ¿Qué tal, Juanjo? La camiseta debajo del gallumbo, ¿eh?
A esto es lo mejor que hay. Pues venga, pues
cuídate
un saludo,
mucho.
Gracias por vuestra labor.
Muchas gracias a ti por el pan. Un abrazo. 440, y... 340. ¿Sí?
No, para que me dé tu dirección, me la da tu compañero o algo, ¿cómo?
Ahora, Álvaro, dile, cuando hables con él, dile que te dé el código 4433, ¿vale?
Código 4433.
Eso es. Un abrazo.
Vale.
Hasta luego, Juan
gracias,
José. Gracias. Yo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, nos metemos en nada en el cine.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Mi soberano señor! Os ruego que os deis prisa. Los franceses están en orden de batalla y marcharán sin dilación sobre nosotros. Todo está dispuesto si nuestro espíritu lo está.
¡Que perezca el hombre cuyo espíritu retroceda!
¿Entonces ya no queréis más ayuda de Inglaterra?
Sea la voluntad de Dios, mi señor. Ojalá vos y yo solos pudiésemos librar esta batalla sin apoyos.
¡Conocéis vuestros puestos! ¡Que Dios sea con todos vosotros!
¡Viva!
Ya está aquí con corona y espada Jerónimo José Martín, el rey del cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buen día, Pulpo, y gracias a vos por ayudarnos todas las madrugadas a derrotar la tristeza y alentar la ilusión. ¿Qué tal?
Bien, ¿está bien? ¿Cómo te metes en el papel, macho?
Es que he visto muchas películas de Kenneth Branagh y le he entrevistado varias veces y me entusiasma, ¿no?
Es verdad.
Me vengo arriba con Enrique V, arriba. Sí.
Es una delicia, ¿no? Lo que no sé es por qué nos traes hoy esta versión de Enrique V de Shakespeare, que además se filmó en el 89, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, la traigo porque hoy cumple 60 años el actor, guionista, dramaturgo y cineasta Kenneth Branagh, que nació efectivamente el 10 de diciembre de 1960 en Belfast, por tanto es norirlandés. Debutó con esta película, con Enrique V, aunque él ya era famoso como actor en la Royal Shakespeare Company y como fundador de su propia compañía teatral, Renaissance. Allí, de hecho, allí conoció a Emma Thompson, tuvo una relación artística y personal con ella durante bastante tiempo. Estuvieron casados del año 1989 a 1995. Y desde entonces, claro, se convirtió a través de esas adaptaciones de Shakespeare maravillosas que hizo esta, Enrique V, Mucho ruido y pocas nueces, Hamlet, Trabajos de amor perdidos, Como gustéis, y luego también algún acercamiento al universo del dramaturgo inglés que no era una obra suya. Por ejemplo, uh-huh. en Lo más crudo, El crudo invierno, o El último acto, que son sobre el mundo teatral relacionado con Shakespeare, ¿no? Y luego ha hecho un montón de películas más. Morir todavía, Los amigos de Peter, Frankenstein, Asesinato en el Orient Express, La huella, Thor, Artemis Fowl es la última que ha hecho. Se ha pasado también al cine más comercial. Pero en todo caso, todas estas películas ha afrontado unos géneros enormemente variados, pero no tienen la frescura y la potencia y la maravilla que es Enrique V, que a mí me parece buenísima, una de las mejores óperas primas de la historia del cine, y que en mi opinión sigue siendo su mejor película, yo creo.
Sí, eso dice la crítica, Jero, que es una película que alcanzó unas cotas de éxito impresionantes. Lo que me imagino es que la acogida de esta película cuando se estrenó tuvo que ser potente, tuvo que ser positiva.
Sí, fue positivo, aunque no fue un bombazo de taquilla. También es verdad que Shakespeare, o sea, que es culta la película, que no es para el gran público. De hecho, costó 9 millones de dólares y solo recaudó 13 en todo el mundo, o sea que cubrió gastos. Luego supongo que con todos los derechos de venta de televisiones y tal, habrá ganado dinero con ella, ¿no? Pero bueno, la crítica sí que la elogió muchísimo por la potencia visual, musical, interpretativa, y luego recibió bastantes premios, el Oscar al mejor diseño de vestuario, Phyllis Danton, y fue nominada al mejor actor y directora, Kenneth Branagh, en ambos casos. Obtuvo el BAFTA al mejor director de 6 nominaciones, y los premios Félix del cine europeo a mejor director, actor y nueva película, como el premio al nuevo director del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. O sea que puso de moda además de nuevo las adaptaciones de Shakespeare, de modo que ya empezaron a llamarle el nuevo Laurence Olivier, porque sabes que además de Orson Welles, George Cukor, Roman Polanski, Franco Zeffirelli, o sea, directores de primera fila, el que más adaptó al cine fue sin Laurence Olivier, Hamlet, Ricardo III, Enrique V. Entonces hubo una época en la que le llamaban el nuevo Laurence Olivier. Luego ya hizo tantas películas que ya nos olvidamos de Laurence Olivier, porque ya quedaba Branagh, ¿no? Y luego además ese subgénero se ha enriquecido, ha habido adaptaciones de Shakespeare a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, un montón. Había un Ricardo III, un Looking for Richard, el de Al Pacino, El sueño de una noche de verano, ha habido varias versiones, Noche de Reyes, Romeo y Julieta, y de hecho ha habido una nueva versión de Enrique V, de King, de David Michaud, en el 2016 para Netflix. O sea que sigue estando de moda el bardo británico.
Pero si te parece, Jero, vamos a contarle a los ponedores cómo es la historia de Enrique V, tal y como la narra en la película, porque es muy especial, ¿eh?
Sí, es muy especial sobre todo por el coro, porque es de los coros más famosos de Shakespeare. En la obra teatral lo narra un coro que en la película es de Derek Jacobi, que es muy original porque va vestido de moderno, ¿no? Y habla de los orígenes, del desarrollo y de la culminación de la guerra entre Inglaterra y Francia. Ahí es donde se centra Shakespeare, que Enrique V la emprendió en 1415, Enrique V es Kenneth Branagh en la película, y finaliza 5 años después, en 1420, con la batalla de Agincourt, maravillosa. Y el posterior tratado de Troyes, en el que Enrique V consiguió la mano de la princesa Catalina, que en la película la interpreta Emma Thompson, hija del rey Carlos VI, que en la película es Paul Scofield, que es un pedazo de actor impresionante. Así como la regencia de Francia, que luego traspasó al duque de Bedford poco antes de morir, en 1422. O sea, al hilo de esa trama se van recordando cosas que salen en otras obras de Shakespeare. En concreto, toda la juventud compleja del rey inglés, que aquí le da una visión muy patriótica, pero en otras obras muestra que era, pues eso, un pierna cuando era joven, que se iba con Falstaff ahí de farra por todos los lados, y cómo le cuesta madurar, ¿no?, en el acceso hasta el poder en 1413. Está muy bien. Y luego, por supuesto, hay también referencias a intrigas palaciegas que salen más claramente en otras obras de Shakespeare, salen solo en el coro. Está muy bien, la verdad, la adaptación que hacen.
Lo que pasa, Jero, que lo que no sé muy bien es qué aporta, ¿no?, este Enrique V de Branagh respecto a anteriores retratos fílmicos del monarca inglés. No sé qué diferencia puede haber.
Bueno, yo creo que el de Laurence Olivier, que es el más famoso, que lo hizo en 1944, estaba muy marcado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es demasiado heroico el retrato que hace del rey y simplifica mucho su personalidad, ¿no? Luego hay otro acercamiento singular, que es el de Campanadas a medianoche, de Orson Welles, en 1965. Por cierto, es película mayoritariamente española, ¿no? Y muerta la otra cara del monarca. O sea, cuando era príncipe Hall, esto que te he dicho, el joven frívolo, caprichoso y tal, que rompe cruelmente la amistad con Falstaff. El de Branagh se sitúa entre los dos. O sea, es más Como él decía, el propio Shakespeare, una obra llena de furia y de ruido, en la que los extremos se juntan y entonces él se convierte en un héroe de toda una nación venciendo sus propias limitaciones, ¿no? Es un retrato el que hace del monarca muy rico. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque acaba, pues eso, convirtiéndose en un líder, a veces muy solo. De hecho, es la gran obra de Shakespeare sobre la soledad del poder. En ese sentido, a mí me gusta mucho más este retrato que el último que ha hecho esta película que he citado de The King, que es del año 2019. Me parece muchísimo más rico el retrato de Kenneth Branagh.
Uh-huh. Hombre, sería importante también que los ponedores supiésemos, Jero, cuál fue el principal desafío de esta película, que seguro que tuvo que haber uno mayúsculo.
Bueno, sobre todo, siempre que está Shakespeare por medio, mantener el nivel. Porque, claro, Shakespeare tiene una grande frescura, una chispa, una hondura dramática en los diálogos, en los personajes, que, claro, es difícil. Y luego, en este caso concreto, el coro, o sea, los recitativos del coro, describiendo, se ven las campiñas de Agincourt, porque es muy difícil la espectacularidad de lo que está diciendo el coro, convertirla en imágenes, sobre todo si tienes una producción relativamente limitada de presupuesto. En ese sentido, así como lo más difícil es coger el tono y la hondura de Shakespeare, desde el punto de vista del rodaje lo más difícil fue la batalla de Agincourt, que ocupa toda la recta final de la película. Se libró el 25 de octubre de 1945 en esa villa francesa. Según Shakespeare, estaban en inferioridad de condiciones los ingleses. Según la historia, no. Eran un poquito más los ingleses que los franceses. Y según todos, está claro, fue una victoria rotunda del ejército inglés porque fue muy hábil Enrique V al meter la caballería francesa en una zona que estaba enfangada. Entonces los masacró ahí, que eso está muy bien reflejado. La batalla duró 3 días y se decidió a favor de los ingleses. Por eso, sobre todo, y murió mucha gente. Los duques de Alençon y de Brabante, el príncipe de Bar, el conde de Nevers, incluso entre los ingleses también, los duques de Gloucester y York también murieron. Hombre, y, en fin, muy bien, está muy bien.
Ten en cuenta, Jero, no sé, yo lo que pienso es que aquí Branagh dio la talla como director. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo esa secuencia. Me parece que es una secuencia digna de recordar, ¿eh?
Sí, además se rodó al lado de los estudios Shepperton, o sea, no es que se fueran muy lejos, montaron ahí un barro de mucho cuidado y se filmó allí, en el estudio, el 60% de la producción, y sobre todo esa batalla que es lo más difícil. En total duró 50 días el rodaje de toda la película, pero aquí sobre todo él acierta porque huye mucho de la teatralidad, como no tiene dinero tampoco puede hacer grandes planos, y siendo muy hiperrealista lo que hace es meter la cámara en el barro. Y son planos medios, planos cortos, ralentizados, que eso a algún purista no le gusta, pero está tan bien hecho que la progresión dramática de la película le va fenomenal, ¿no? Y de cierto modo también quiere hacer un homenaje al actor escénico, o sea, es un poquito ópera la película, ¿no? Es un poco teatral también, porque él no quiere renunciar del todo a los toques de teatrales, ¿no? De hecho, el vestuario moderno de Derek Jacobi se arriesga ahí muchísimo, pero no quiere dejar de decir, oye, que lo que estamos es viendo una obra de teatro que la hemos filmado según el lenguaje cinematográfico, usando los planos que no tenemos en el teatro, plano medio y el primer plano. Claro, eso te permite una riqueza enorme. Vamos.
Hombre, antes me ha parecido que mencionabas un poco la música de Patrick Doyle. Para mí, personalmente, Jero, este tío me entusiasma. La música que selecciona para esta película me parece impresionante.
Sí, sobre todo en la secuencia esta de la batalla de Agincourt, en la que pone un Non Nobis Domine, que es un cántico religioso, en un larguísimo travelling del entierro de las víctimas, que es uno de los planos secuencia mejores de la historia del cine, en mi opinión. Ese himno religioso, que ya lo cita Shakespeare en su obra, o sea, no se lo inventa Kenneth Branagh, le puso la música a Patrick Doyle, recibió el premio Ivor Novello 1989 al mejor tema de película. Es del Salmo 113 y es muy interesante porque lo que dice es no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre se ha dado la gloria, que es un modo de decir de subrayar la religiosidad y la humildad del rey. Dice, hemos ganado, según lo que decía Shakespeare, en inferioridad de condiciones porque ha actuado Dios. La victoria no es nuestra, es de Dios. Y además, al que sepa mucho de historia, sabrá que los templarios lo usaban para dar gracias a Dios después de ganar una batalla, con lo cual le añade un interés histórico a meter ahí y luego le da un ritmo a ese travelling final sensacional. O sea, es muy buena. Lo sorprendente es que esa banda sonora de Patrick Doyle es la primera que hizo. O sea, es también su ópera prima, como luego ha hecho otras muchas más, La princesita, Indochina, Sentido y sensibilidad, todas las de Kenneth Branagh un montón, Brave, por ejemplo, para Pixar. O sea que fue interpretada además por la Orquesta Sinfónica de Birmingham bajo la dirección de Sir Simon Rattler, que es uno de los mejores directores de orquesta contemporáneos, fue el que luego dirigió la Filarmónica de Berlín y es un tipo de primerísima fila. De hecho, él sale en la película, el que hincó al Non Nobis,
¿sí?
Es el propio Patrick Doyle.
¿En
sí,
serio?
Le metió ahí, sí, sí, tiene un primer plano y dice, no, Nobis, Nobis. Ese es Patrick Doyle, es genial.
Oye, en cuanto a los actores, ¿destacamos algo o pasamos al siguiente punto?
Bueno, lo interesante de los actores es que él se dirigió muy bien a sí mismo, lo cual le honra. O sea, el discurso de el día de San Crispín previo a la batalla, todo el monólogo de por la noche sobre la soledad del rey, es sensacional. Y es que luego tuvo a Emma Thompson, divertidísima, Robert Cotrane, Judi Dench, Ian Holm, que ha muerto este año, El Hobbit, el entrañable, y luego Paul Scofield, que ganó el Oscar en 1966, más que interpretando a Santo Tomás Moro en Un Hombre para la Eternidad, otra película increíble. Y luego hay que citar a Christian Bale. Christian Bale tenía entonces 15 años y es el chaval que él lleva en brazos, muerto, en la secuencia famosa después de Agincourt. Fíjate que él había debutado Christian Bale en El Imperio del Sol ese mismo año, 1989, con Steven Spielberg, y fíjate a dónde ha llegado luego Christian Bale. Allá va a ser El Caballero Oscuro, nada menos.
Es alucinante, Jero. Es alucinante. Para finalizar, porque no te quiero quitar más tiempo, Jero, que vaya palizón te estás metiendo, macho. Es impresionante. ¿Tú sabes si aquí Kenneth Branagh quedó satisfecho con esta película o, bueno, le dio un poquillo igual porque se esperaba más éxito?
Bueno, yo supongo que él se quedaría un poquito decepcionado en alguna cosa, pero estaba muy satisfecho, que era un debut como director a lo grande. Yo tuve la suerte de entrevistarle años más tarde, en 1992, 3 años después, con Hamlet, cuando hizo Hamlet, que la versión larga de Hamlet es magistral, y él me dijo que él estaba muy orgulloso de haber devuelto Shakespeare a los actores y haberle dado ese vuelo que a lo mejor en otras adaptaciones no tenía. En ese sentido es verdad que él da menos importancia a la recreación externa, aunque es bastante buena, juega mucho con el impresionismo, blancos y negros, y luego sobre todo estaba muy orgulloso de poder tratar temas tan potentes como la soledad del rey, el dilema moral de mandar a tanta gente a la muerte, que es el tema central del final, la arenga esta patriótica antes de la batalla. Él me dijo una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, Branagh, es muy importante que estos grandes temas, es decir, algo con sustancia, me dijo, esté presente en lo que vean los jóvenes, ¿no? De una manera asequible y atractiva, ¿no? Que, claro, que no se difumine el contenido desafiante, me decía él, de las obras de Shakespeare, ni su capacidad de convertirse en camino para ser feliz y para lograr la paz interior. Claro, él siempre ha defendido a Shakespeare a muerte, y me parece un modo de acercarse a su obra magistral.
La verdad, Jero, tengo que confesarte que despiertas cada vez que nos desarrollas una película, como lo haces, como la destripas y como nos das tantos datos, siempre entran ganas de volver a ver esas películas, porque las películas haces que cambien completamente. Me va a suceder con Enrique V, en cuanto la vea me va a cambiar un poco lo que es esta película, así que yo te quiero dar las gracias por poner las calles con nosotros y ya deseando conocer lo que hagamos la semana que viene en cuanto a una gran película.
Pues si Dios quiere, aquí estaré efectivamente la semana que viene. No sé todavía qué pondremos, pero aquí estaremos. Muchas gracias a ti, porque a mí también me entra en ganas de volver a ver todas estas películas, y a todos los ponedores, para que disfruten del buen cine.
Sí, señor. Jero, cuídate mucho, sé feliz, hermano. Preciosa música, preciosa historia, preciosa película que te estamos contando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Estás en tu casa, estás en el primer despertador de la radio. Mandamos un fuerte abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está preocupada y a la gente que lleva currando unas cuantas horas. y a los que comienzan ahora la jornada. Un abrazo y gracias por estar haciendo este programa de radio con nosotros. Quiero mandar un beso muy fuerte a María Teresa García Linares, que nos está escuchando desde Melilla y es una ponedora en toda regla. Así que, María Teresa, muchísimas gracias. Os invito a que estéis atentos a que en la próxima hora pues vamos a recibir a un tipo que ha convertido su vida en un viaje. Imagínate la cantidad de fotografías que puede tener y hoy le vamos a conocer un poquito más, a lo mejor por primera vez, pero te aseguro que la historia que nos va a contar nos va a seducir. Antes Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información y yo hago lo de siempre. En estos minutillos me voy a meter en facebook.com/poniendolascalles para observar a ver qué ponedores nos acaban de seguir y de esa manera mencionaros. Con lo cual, te animo a que nos sigas. Es la manera de visualizar la cantidad de gente que pone en las calles y que aquí está con nosotros. Antonia, Juan, un abrazo bien fuerte y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Tú desde Palma de Mallorca, un abrazo bien fuerte. Enseguida volvemos. Ahora vamos a actualizar la información con Gonzalo Zaballa.